to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, con esta temperatura marcada en el termómetro de Rí Ratia Radio Popular. Tenemos 19 grados, cielo cubierto. Y otro día más de fiesta en Aztenagusia, este martes 19 de agosto. Vamos a iniciar nuestra conversación, nuestra tertulia, recordando que hemos recogido muchos mensajes de WhatsApp y que sigue abierto con el 688-887788. Saludamos a Marta Fernández Rivera. Marta, egunon.
Egunon, qué alegría escucharos.
También escuchar...
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Bueno, el receso de las vacaciones de verano. Te damos las gracias, como damos las gracias a todos nuestros invitados e invitadas, porque casi todos y casi todas estáis de vacaciones y hacéis un receso en las vacaciones para charlar conmigo en este tiempo. Marta es periodista y también es colaboradora en El Tiempo, años y años en el programa Es Posible. Saludamos también, como hablabas en plural, saludamos a Rafa Masa. Egunon.
Kaixo, egunon, Juanma. ¿Cuánto tiempo, Marta, y cuánto calor? No sé dónde estarás, pero el calor esto es en todas las partes, creo que está siendo... Vale, vale.
ahora mismo...
también, ¿eh? Una alegría, Rafa, también escucharte.
Educador, educador, ¿no?
Bueno, eso dicen. Otra cosa ya es, depende de la perspectiva, desde dónde eduques, a quién eduques, cómo eduques y qué es lo que quieres transmitir y lo que quieren que transmitan.
Qué importante es la buena educación.
No, es la base, no la base. Es que sea importante, es que yo creo que es la base de todos los valores fundamentalmente en esta vida. Sin educación no iríamos a ninguna parte.
Y hay personas más educadas y otras que tienen comportamientos menos educadas y son un poco más incívicas.
Lógicamente, si partimos de la premisa de que la educación son el estudio y las actitudes para funcionar en esta vida como personas en el trato con los demás, pues está claro que la importancia es máxima, porque luego podemos hablar de la educación formal que va por otros derroteros, que es todo el ámbito universitario, escolar, y bueno, pues tiene también su ámbito, pero creo que la base es lo otro, porque una sociedad sin valores es una sociedad perdida, y esos valores se transmiten desde una educación que no se transmite en los libros, sino que se transmite pues con imágenes, con cómo me comporto yo con los demás, qué ven los demás en mí, qué es lo que quiero transmitir, y luego que seas libre para coger un estilo u otro.
Marta, decías, después os cuento, no esperamos más tiempo, cuéntanos, ¿dónde estás o cómo estás pasándolo de bien de vacaciones?
Bueno, pues mira, empecé en Ibiza, unos días fantásticos, después estuve en Galicia, que ya hablaremos, me imagino, ¿verdad?, que es terrible lo que está sucediendo, los incendios en toda España, y ahora estoy ya cerquita de Bilbao porque mañana voy, estoy al norte de Burgos en un pueblo. Y aquí tenemos fresquito, o sea, se está muy bien, en este momento muy bien.
Estarás en Oña, ¿no? ¿O no?
Sí. Hombre, yo iba a decir el nombre.
Yo sé que solías ir por ahí, pero bueno, oye, hay que vender también donde se va. Si se está fresquito y se está a gusto, no pasa nada.
Sí, además,
de maravilla.
Además, Marta y Rafa, con nuestros invitados e invitadas, estamos haciendo este repaso de vacaciones y estamos no descubriendo, porque algunos ya conocemos, pero sí estamos recordando lugares de veraneo, de vizcaínos y bilbaínos. Y no está nada mal. Mañana vienes, porque vienes, Marta, por lo menos un día en Aztenagusia.
Sí, fue 2 días. Tenemos la tradicional quedada mañana de amigos y eso, estoy 2 días, luego me vuelvo a ir. Y ya el martes que viene, pues vuelvo a trabajar, como tiene que ser. Se acaban las vacaciones.
Hombre, es que esto es cíclico, Marta. Los que estamos jubilados empezamos con otras vacaciones, pero bueno, siempre hay que hacer es que hacer. Yo al menos soy de los que no estoy quieto y empiezas, pues, con otros ritmos, porque la sociedad también empieza a despertar y a coger otro ritmo que no es el vacacional.
Uh-huh. ¿Has venido?
Rafa, conociéndote, perdóname, Juanma, que como estoy por teléfono no controlo muy bien lo de los... conociéndote, Rafa, estoy segura que no estarás ni un minuto parado, pero ni uno. Si hay una persona activa, esa eres tú.
Bueno, eso intento, porque si no... Si te echas a la Bartola, pues mal asunto, mal asunto.
¿Qué estás haciendo en el mes de julio y qué estás haciendo en el mes de agosto?
Bueno, pues en el mes de julio, fundamentalmente, campamentos con el grupo, preparar materiales, apoyar a los monitores, estar en la campa, permisos, es decir, estar un poco atentos a esa educación que hablábamos, ¿no? Que es tan importante que nuestros niños, niñas y adolescentes convivan unos días en la naturaleza. Y creo que es básico y es una labor que lleva su tiempo, y agradecer a todos los monitores que son voluntarios y voluntarias que dan de su tiempo libre, de sus vacaciones, pues unos días para estar full time con los chavales en un ámbito natural, viviendo una experiencia, ¿no? Y el mes de agosto, pues bueno, pues con la familia.
¿Estás con grupos y scout?
Sí, estoy en el grupo, participando del grupo Etorkizuna de Ibarrekolanda. Llevo ya muchos años y, bueno, mientras el cuerpo aguante y los monitores me aguanten también, pues ahí desarrollo un poco mi función, que creo que es de animar, de apoyar y de recordar cosas, ¿no?
¿Cuántos grupos scout en Vizcaya? En torno a 22, son las últimas cifras. 22, ha subido algo más,
sí,
también.
Alrededor de 27.
27, creo, 28.
De todas las maneras,
correcto.
Esto sí, se está cayendo también. Yo recuerdo hace años, porque estuve también en el equipo directivo de Euskal Herriko Scout a Vizcaya, del orden de 30 y tantos grupos. Pero es que este tipo de educación ya no se lleva, va decayendo.
¿Cómo te esté escuchando alguno de los grupos scout?
Yo creo que es una realidad, no estoy sorprendiendo a nadie. Vale. Nuestros grupos funcionan bien, hacen muchos esfuerzos, pero con pocos medios, con una dedicación plena. Pero es que lo que transmites hoy en día no es lo que se transmitía antes. Intenta transmitir lo mismo, pero los receptores no son los mismos, sobre todo por parte de las familias. Las necesidades de tiempo libre y de disfrute de las familias han variado, entonces tú te tienes que adaptar a esos tiempos que las familias te dedican o te ceden, con cariño, a sus hijos, para que estén contigo. Antes, cuando no había más alternativas, pues todos los fines de semana tenías para hacer actividades. Ahora son momentos muy contados y tienen que estar bien organizados para poder llegar a nuestros educandos de la forma más asequible. Y el consumo del tiempo libre por parte de las familias ha variado muchísimo. Hay otras actitudes, son parejas jóvenes, hay una interculturalidad que también marca un poco los pasos a la que atendemos, y luego es desde una óptica un poco de los valores cristianos. Entonces, pues en un mundo que cada vez está más secularizado, pues lo que tú vendes, que no queremos hacer cristianitos, lo que queremos es ofertar valores que se transmiten desde ahí, pues no llega. Y si tú exiges que un niño tiene que estar contigo un fin de semana en un caserío, en una colonia, disfrutando, y los padres tienen una alternativa de ir a esquiar o de ir a otra parte, pues la alternativa va a ser ir a esquiar, ¿no? Y el chaval pues se pierde eso. Bueno, es difícil, pero mientras hay vida, hay esperanza.
De todas formas, abundando un poco en lo que estás contando, Rafa, adaptarse también a los nuevos tiempos. Un comentario casi que suena como a gratuito, pero que es así. El mensaje sigue siendo el mismo, pero la manera de acompañarse, de hacer grupo y de relacionarse con la naturaleza, que es lo que promovéis desde los movimientos scout, a través de las convivencias, de ese contacto con la naturaleza, en los campamentos, en las colonias, las jornadas medioambientales que se preparan y se proponen durante todo el curso, es eso. Lo que pasa que, como tú comentas, todo esto va cambiando, la sociedad va cambiando.
La sociedad va cambiando y hay que irse adaptando para seguir ofertando desde nuestra óptica pues aquello que consideramos que es bueno para la formación del niño y de la niña, que va a estar con nosotros aquellos que duran todo el proceso 10 años, que es una etapa importante para transmitir cosas.
En ese contacto con la naturaleza, nosotros ahora, jugando con las palabras, vamos a entrar en el contacto, Marta y Rafa, contacto con los montes, con los bosques, con la naturaleza y, desgraciadamente, con los incendios. Es un tema recurrente durante todos esos últimos días. Ha habido y sigue habiendo en algunas zonas del estado una tremenda ola de calor que estaría detrás también decimos, de estos incendios, algunos de ellos provocados. La cifra exacta no se sabe, pero hay una cifra que debiera también preocupar, según fuentes oficiales u oficiosas también en algunos casos, que hay más de 100 detenidos de sospecha de estar detrás de alguno de estos incendios tan graves, algunos de ellos no apagados por el momento y que siguen causando una enorme preocupación en esta guerra contra el fuego en algunos puntos del estado, en Extremadura, ahora vamos a Extremadura, a Galicia, Marta, ahora vamos a Galicia, también Castilla y León. Y como comentamos muchas veces, con las tragedias colectivas, la gestión política de la cosa, el cruce de declaraciones al que asistimos, pero que la gente lo que quiere primero es que se apague su incendio, el que le toca, y después ya llegará el problema político, ¿no? Vamos por ahí, ¿os parece? Decías, Marta, que has estado en Galicia y que querías también hablar, ¿no?, de este tema.
Sí, he estado en Galicia, justo volvía cuando empezaban los incendios, y ya sabéis que he hablado en más ocasiones de mi querida Ribeira Sacra, y uno de los incendios más graves está sucediendo en la provincia de Orense, que es parte de Ribeira Sacra. A mí me da un dolor infinito, hablamos de naturaleza, de esta naturaleza maravillosa que tenemos de norte a sur y de este a oeste, estos montes maravillosos, y cómo año tras año los incendios se lo llevan todo. Decías que la parte política, a mí lo que me interesa y lo que he escuchado y la gente que me decían allí y con la que seguimos en contacto es que lo que quieren es que salvar sus casas, los que han perdido ya todo, salvar sus casas, salvar vidas, salvar su ganado, salvar sus tierras, y que es tremendo la falta de recursos que se está viendo, ¿no? A mí me parece que la parte política en este momento lo que tienen que hacer, o sea, más allá de colores, ni de ideas, ni de instituciones de la comunidad o gobierno de España, es sumar todos los esfuerzos para acabar cuanto antes con los incendios, con la pérdida de vidas que ha habido y con la destrucción, porque hay gente que se está quedando absolutamente sin nada. Y a esa gente no le hables de pactos por la ecología.
Lo que decías, Marta, es eso, que lo que has escuchado sobre todo son muestras de dolor, muestras de preocupación, y que lo que quieren primero es que se solucione.
Claro, piden recursos. Parece mentira que un país que hablamos de la Unión, estamos en la Unión Europea, un país potente, y que digan que el otro día escuché a la ministra decir que se han dado ya todos los recursos que tiene el gobierno de España. Pues qué triste, son los únicos que tenemos.
Sí, lo que pasa es que ahí hay una cuestión que es fundamental. Yo parto de la base de que, desgraciadamente, en este país y en esta península, lo rural no vale nada, no importa. Estás comentando, Marta, de salvar vidas humanas, y que esta gente lo que quiere es salvar sus casas, porque muchos ya dan por perdido su estilo de vida, ¿no? Han perdido los cultivos, han perdido los frutales, han perdido ganado, pero yo creo que lo rural no importa, es decir, no se trabaja nunca nada a favor de lo rural. Ahí están saliendo las declaraciones, ¿no?, de cantidad de bomberos y de expertos, de cómo se les contrata temporalmente en invierno, están en el paro, están trabajando en otras funciones. Lo rural no importa porque además sale barato, económicamente yo creo que sale barato, no nos importa a todos, importan las grandes urbes, la comodidad, el internet, las televisiones, y el medio rural, pues sí, está muy bien para pasar unos días, tener una casita, ver paisajes bucólicos, pero es que a mucha gente es eso lo que nos importa, y ahí es donde hay que poner el énfasis, ¿no?, el recuperar los ritmos naturales de vida acudiendo a estos sitios, y esta gente lo está perdiendo absolutamente todo. Dice, no hay que movilizar al ejército, pero si movilizas a 4.000 soldados, por decir algo, o personas que están ahí trabajando, si no tienen medios, ¿qué puedes hacer ante esas llamas que estamos viendo que son devastadoras, ¿no? En las situaciones son de estos pueblos que están amenazados y que, bueno, pues menuda situación se está planteando. Y es muy curioso porque en otras partes no ha sucedido esto con tanta frecuencia, pero lo de Ourense y algunas zonas de Castilla y León son bastante reiterativas en este tema de los incendios. Nadie está exento, y más con este cambio climático que algunos niegan, y con estos calores que estamos teniendo, ¿no? Pero es muy problemático.
Ahora nos cuentas también cómo ha hecho Marta con Galicia, Ourense. Nos cuentas también algunas comunicaciones que tienes, algún contacto con alguna zona castigada por los incendios, pero hay una situación extrema que también hay que entenderla, pero si se aplica el sentido común, mejor tomar otras decisiones cuando muchos vecinos y vecinas de algunas de esas zonas rurales castigadas por estos incendios se niegan a abandonar sus pueblos. Y el comentario general es, ¿y si nos vamos nosotros? ¿Qué pasa? Los pueblos quedan abandonados y se van a quemar. Ellos intentan apagar con sus fuerzas, con sus escasos recursos personales apagar esos incendios que llaman a la puerta de sus casas. Las imágenes que estamos viendo son dolorosas, son tremendas y hasta el punto de que las autoridades han tenido que desalojar a estas personas que no querían abandonar sus pueblos.
Juanma, si me permitís, en relación a lo que estaba diciendo Rafa, que es cierto, manifestaban también las personas que se dedican a ganadería, los ganaderos, que los montes, nos hablaban de hacía años, ¿no? Históricamente los montes los limpiaban los animales. Cada vez quedan menos ganadería y cada vez tienen más problemas. O sea, tienen que pedir permiso absolutamente por todo y que es muy complicado.
Efectivamente, Marta, completo un momento. Perdona que te interrumpe, pero te voy a decir otro dato. Antes, cuando yo necesitaba, y te hablo de Picos de Europa, mi mamá era de Riaño, que en la zona de Valdeón, cerquita, que también está ahora cercada por las llamas, ¿eh? Yo recuerdo que he estado yendo más de 20 años de niño allí y cuando íbamos al monte, iban con el carro y los bueyes, era cortar madera sin ningún problema, cogías de aquí, cogías de allá para prever el invierno, que suelen ser muy, muy duros, ¿no? Pues es curioso, porque es que ya hoy no lo pueden hacer. Para coger madera tienes que pedir permiso. El permiso llega cuando llega, solamente puedes coger X cantidad o kilos. Por eso te quiero decir que lo rural no importa.
Unas multas tremendas.
Disculpa, que te había interrumpido, Marta.
Sí, Rafa, que es tienes toda la razón. O sea, incido en ese sentido, que dicen que unas multas tremendas, una burocracia terrible para coger, decían, precisamente leña para el hogar, y que es verdad, los animales hacen una limpieza tremenda. Si no hay cabras, si no hay vacas, si no hay ovejas, los montes están sucios. Y luego pasan este tipo de cosas, que la limpieza era de forma natural a través de la ganadería. Cada vez les ponen más impedimentos y lo que están consiguiendo es que las personas abandonen las ganaderías y que lo que quieren, como vemos también en las imágenes, cada vez más gente mayor. Desgraciadamente, dedicándose a eso, los jóvenes se van.
No, está clarísimo, ¿eh? Nos pasa, el ámbito ecologista está muy bien, el de la naturaleza también, efectivamente. Ahora hay que salvar al lobo, hay que salvar a no sé qué, hay jabalíes, no se les puede, es decir, hay un montón de impedimentos que ahora es más todo el tema de la ganadería intensiva, ¿no? Pues porque es mejor tenerlos en una granja a miles de cabezas o de pollos o de lo que fuere, controlados con unas medidas X, que en ocasiones no son tan buenas, pero bueno, que tenerlos por ahí desparramados sin control y luego nos venden que es que nos podemos contaminar. Igual nos estamos contaminando con otras cosas. Ahora está claro que hay miles de personas que se están contaminando ya atmosféricamente simplemente respirando esos humos y esas cenizas que le están cayendo de encima. Por eso insisto yo que en este país lo rural no existe. Además, las indemnizaciones que van a llegar, que no dudo que vayan a llegar, no te soslayen ni te miran todo lo sentimental de toda la vida de tu familia en una casa de pueblo con gente mayor viviendo unas vacaciones, porque te va a solventar el tema de la vivienda probablemente, pero el sentimiento de esos árboles, de esos campos, de esos animales que has tratado con cariño, no te los va a solucionar absolutamente nadie. Y eso es lo triste, ¿no? Se juega con el sentimiento de las personas. Y lo rural no importa.
Tajante estás.
Sí, lo tengo tajante. Muy claro, además, muy claro.
¿Qué os sugiere, si os sugiere algo, este cruce de declaraciones al que asistimos en política, echándose una vez más los trastos a la cabeza por la gestión, por el nivel de emergencias? El uno sigue siendo competencia de las comunidades autónomas. El tres, que es el máximo, es Moncloa, es el gobierno central el que debe tomar parte y el que debe liderar la gestión. Y ahora los políticos, durante todo este mes desaparecidos, se dedican otra vez a...
Pues porque lo que interesa a Juanma es la poltrona. Yo creo que habrá políticos, y más en estos medios rurales de los que estamos hablando, que seguramente son personas decentes, serias, elegidas casi casi porque te ha tocado, y no querrán porque tendrán vacas o ganado que atender. Pero aquí lo que interesa es el dinero, el poder, las multinacionales, los bancos, el negocio de la guerra y todo esto. Y eso no está en lo rural. Aquí es más de lo mismo. No piensan en las personas, piensan en sus propios negocios, en sus propias situaciones y el mantener un poder que en ocasiones, cuando lo tienen que ejercer de una manera efectiva y solidaria, pues no lo ejercen. Y es el y tú más. En vez de aunar recursos y vamos a pelear todos en favor de esta esas personas, que sea cual sea su color político, que lo tendrán, tienen ahí un valor sentimental, un valor humano y de pérdidas que son incuestionables y que son pues muy tristes de tener que sacarlos a la palestra día tras día, que llevamos ya muchos días de incendios.
Marta.
Lo mismo, más allá de las palabras, lo que necesitamos toda la ciudadanía en este momento de los incendios, pero en el resto del año también en otros temas, es actuación. No tantos titulares, y lo que necesitamos es acción, recursos y que se solucionen los problemas. Y ahora hay un problema muy gordo y lo que tienen que ponerse es aunarse. Y no se aunan, que cada uno haga lo que pueda, pero que resuelvan, que manden recursos y que hagan lo que tengan que hacer, que para eso les votamos y para eso les pagamos.
¿Algún político ha relacionado ya la DANA con los incendios forestales, un poco por seguir la secuencia a la hora de la gestión, de la ausencia de políticos y de las decisiones que se van tomando?
Yo creo que no es comparable, es decir, son dos desgracias impresionantes.
Creo que no tiene nada que ver.
Una fue hasta cierto punto previsible en salvar vidas, esta igual también en algunas cuestiones, pero el fuego es devastador. Y cuando detrás de estas acciones, antes tú lo comentabas, Palma, también, hay intenciones que en ocasiones son nimias, de que yo me llevo mal contigo y te voy a fastidiar haciendo esto, y luego se descontrola totalmente por las condiciones climáticas, la situación varía. Yo hay algo que puedo controlar que no lo hago, probablemente un rayo no lo puedo controlar y me provoca un incendio, o una chispa de un tractor que está funcionando mal, pero hay muchos, en un tanto por ciento muy elevado, lo decía la propia Guardia Civil, que tienen pruebas, y los bomberos y bomberas de los diferentes lugares, ¿no? Que son intencionados. Entonces, y luego además oyes las penas a las que se enfrentan, y yo no sé si es que son de chiste, pero me entra una risa floja por la pena que me produce, ¿no? Porque a muchos les sale prácticamente gratis.
¿Existe el fenómeno dominó también en todo esto? Que empieza un incendio, empieza el segundo, empieza el tercero, y ya alguno dirá, ¿y por qué no un cuarto, no? Tengo que decir que también hay algún descerebrado por ahí, ¿no? Que se dedica, igual incluso sin ningún tipo de interés económico o personal, a incendiar los montes. También está abierta esta hipótesis.
Bueno, Juanma, dices que hay algún descerebrado. Descerebrados hay muchos, porque además es eximente. Es eximente. En un incendio, si tú alegas que tienes algún tipo de problema psiquiátrico, pues ya te has salvado, o sea, aquí paz,
bueno,
y ya está.
No lo pongamos tan fácil.
Bueno, no,
Rafa,
sí, pero
no lo pongamos tan fácil. Hay que demostrar que tiene algún problema psiquiátrico. Que aquí mucha gente tiene problemas psiquiátricos y lo va encendiendo más.
Jalma, perdona, Marta. Yo sí, yo tengo problemas psiquiátricos, estoy seguro. Si me miran
por eso,
a tope.
Salud mental,
y si no,
de salud mental,
ya ese es otro tema. Claro, ese es otro tema.
Y seguro.
La salud mental es muy serio y es otro tema.
Que me lo monto, porque hoy se demuestra hasta lo indemostrable. Los medios, los técnicos, la diferencia de criterios, la diferencia de jueces, la diferencia de todo, porque donde uno dice A, el otro dice B, y es totalmente contradictorio. Yo no entiendo nada de este país, pero es lo que nos toca vivir y con lo que hay que apechugar.
Por cierto, Rafa, teníamos pendientes la crónica que nos puedes traer desde Extremadura. ¿Tienes contacto?
Sí, muchos años he estado pasando las vacaciones en el mes de agosto en Cabezuela del Valle, está en el Valle del Jerte. Y bueno, pues ayer hablaba con la amiga, donde solíamos ir a su casa en vacaciones, y dice que es impresionante, es decir, aquella sierra que es maravillosa en el Valle del Jerte, con esos frutales, ese río, esas gargantas, dice que ven el fuego a dos palmos de su casa. Están para reuniéndose los concejos de allí para ver si desalojan o no, y son fuegos que van viniendo de otras partes, ¿no? De la zona de Toledo, de Gredos, nos mandaba vídeos a la noche, que es totalmente impresionante, es decir, ella lo veía en la lejanía, entre comillas, pero dice, si hay un cambio de viento, yo me tengo que ir aquí. Eso, en la casita que han hecho su aita y su ama hace muchos años para poder disfrutar humildemente de unas vacaciones y de su terruño, que son de allí, ¿no? Y claro, yo que lo conozco, con aquellos ríos, con aquellas aguas, y que esto esté sucediendo, y la cantidad de gente que va a haber que desplazar, gente mayor, porque a fin de cuentas el veraneante vas y te marchas, ¿no? Pues es muy triste, ¿no? Y pasaba lo mismo en la zona de Valdeón, de Posada de Valdeón, que mi mamá era aquella zona. Y estamos hablando del Parque Natural de los Picos de Europa. Es decir, ya no hablo por el tema de parque natural y de reserva, sino de la situación concreta que se está dando.
En esas comunicaciones, Rafa, lo hacían con dolor, con enorme preocupación y también con rabia. Entiendo que con mucha rabia.
más que nada, más que rabia, con tristeza, porque una de las personas comentaba, ¿no? Este incendio, es que esto no se apaga con personas. Es decir, yo con una escoba o con unos cacharros no puedo apagar estas llamas. Tiene que haber medios y recursos. Si me dicen que todos los recursos están utilizándose, incluso de Francia se han mandado, pues probablemente sea verdad. Pero el recurso no es solamente el recurso humano. Tiene que haber maquinaria que desbroce, que haga cortafuegos, y eso no se hace de la noche a la mañana porque es imprevisible.
Es muy preocupante que algunas de estas informaciones, al hilo de lo que estáis comentando Marta y Rafa, es que el propio gobierno central, e independientemente de la gestión, dice que ve inextinguible los incendios más virulentos. Confía en las lluvias y la caída de temperaturas para recuperar el control. Son fuegos de enorme voracidad, que además son muy difíciles de extinguir, por no decir imposibles. Es imposible controlarlos ni por tierra ni por aire. Es tremendo.
No, y será verdad. Ahí hay técnicos, no es el político de turno que te sale a decir esto. Es que ves eso y por muchos medios que pongas, yo cuando ves esas imágenes dices, bueno, ¿y esto cómo se apaga? Uh-huh. O sea, si no es por un medio natural también, como puede ser la lluvia, la humedad, pues es que lo veo muy complicado, la verdad, lo veo complicadísimo.
Estaremos pendientes.
Muy complicado, perdona Juanma, muy complicado, o sea, es evidente, lo dicen los técnicos, yo ahí no voy a entrar, pero también es cierto que estamos viendo imágenes y que están contando personas afectadas que se encuentran solas, que son las propias personas del pueblo las que tienen que salvar sus casas como pueden. Eso es falta de medios y de recursos. Una cosa es que no puedas extinguir y otra cosa es que te encuentres solo y no tengas ningún apoyo más.
Sí, es que es tan grande en estos momentos la situación, con todo estando de acuerdo con lo que dices, pero fíjate los frentes. Hablamos, creo que es el de Toledo, no sé cuál es, que tiene 130 kilómetros de perímetro.
Es
decir, ¿cuántos? Es que se nos escapa.
Es que las hectáreas que ha comentado la ministra Eguesé, la ministra de Transición Ecológica, a fecha de ayer, hemos puesto el corte hoy, también lo pusimos ayer, es de 138.000 hectáreas quemadas. Yo no soy capaz de verlo, 138.000 hectáreas quemadas, pero algunos medios avanzan que puede llegar claramente a las 300.000 hectáreas quemadas. La propia ministra dice que para el conjunto del Estado hay que esperar, hay que ser un poco más prudentes y esperar a la próxima semana. Entendemos que una vez queden extinguidos los incendios o tengan una contabilidad más exacta de lo quemado en estos momentos. Pero eso es una barbaridad, eso es una brutalidad, ¿no?
Hombre,
sin verlo del todo yo, ¿eh?
Una hectárea, si no me equivoco, son 10.000 metros cuadrados.
No, pero digo de verlo.
Ya, no, pero para situarnos, sin más, yo siempre hago esta comparativa. ¿Y eso cuánto es? Digo, pues mira, San Mamés tiene una hectárea, poco más o menos, en todo el ámbito.
San Mamés tiene una hectárea.
Claro, el terreno de juego más las gradas es mis cálculos. Si alguien me dice que estoy equivocado, pues que me lo diga, ¿no? Mm. Y estamos hablando de 300 y pico mil hectáreas, son 300 y pico mil campos de fútbol.
De San Mamés.
O sea, de San Mamés. O sea, yo digo, mi cago en Dios, pero ¿dónde vamos? Es que esto es increíble. Y no para. Porque encima los terrenos son abruptos, no se llega. Yo digo, es que es una barbaridad. Y todo lo que está muriendo allí, no solamente floras, sino fauna, ¿no? Todos los animales que están fuera de su hábitat, que habrán huido y que otros habrán muerto, pues, calcinados.
Y cuatro víctimas mortales.
Bomberos, que todavía es mucho más serio.
Bomberos y voluntarios.
Bueno, donde hay una vida humana que se pierde, pues ya hay un desastre.
En este contexto de comentarios que estamos haciendo, Marta y Rafa, tenemos dos comunicaciones. Una dice, llámame facha, pero las autonomías no funcionan. Es el mensaje que nos deja, al hilo, supongo, de los comentarios que hemos hecho sobre la gestión de las catástrofes. Y después, otro oyente, que igual se confunde, pero dice, en política hace falta gente con filosofía como Marta y Juanma. Será como Marta y Rafa. Si no cambiamos la forma de gestionar la política, mal asunto. Pero estamos siempre con la misma piedra y siempre tropezando en la misma piedra, que mientras no llega la catástrofe, no hay problema.
Pero es curioso, Juanma.
Sí.
Tropezamos en la misma piedra y los problemas son diferentes. Es decir, ya no es que tropezamos siempre en la misma piedra cuando el problema viene del mismo ámbito, sino que tropezamos en la misma piedra cuando los ámbitos son diferentes, porque hay malas gestiones, malos recursos, y tú más, poca coordinación, y no se piensa en el pueblo, no se piensa en las personas. todos los trabajos de extinción, en estos casos en lo que estamos hablando, yo creo que están pensados y dirigidos a las grandes ciudades, a las grandes urbes, que hay desastres, pero con mayor o menor celeridad se apagan. Pero el monte es imprevisible, primero por las dimensiones, no se puede poner puertas al campo, y segundo por las dificultades. Y yo estoy oyendo mucho que el trabajo de extinción comienza en invierno. Pues sí, pero había que haber comenzado en el invierno de hace muchos años, con otro tipo de políticas agrarias y ganaderas que palíen, pues lo que antes comentaba Marta, ¿no? Que el abandono de los campos no sea el que es.
Vamos cerrando este capítulo recordando que Euskadi ayuda con medios humanos y materiales a la extinción de los fuegos de Castilla y León con ese helicóptero antiincendios desde el pasado 15 de agosto, y que también Vizcaya, nuestro territorio, ha enviado un convoy de 45 efectivos para colaborar en la extinción de los diversos incendios forestales del país. Siempre viene bien la ayuda, la colaboración y la solidaridad entre territorios.
Claro que viene bien y es necesaria.
Tiene que ser, claro que sí.
El problema es que ojalá todos estos efectivos que se han mandado allí no tengan que volver rápido para aquí, porque no estamos exentos absolutamente de nada. Y que esta solidaridad tenía que ser asumida y pensada
de forma natural,
de
forma natural, que es lo normal, ayudar al vecino. O sea, tenemos que ir a las cosas del día a día, que es lo que necesitamos. Igual no necesitamos cosas grandilocuentes, sino el sentido común y la solidaridad y la generosidad que demostramos muchos ciudadanos en el día a día también, ¿no? Con tu vecino de puerta, con la persona que conoces, con tu amigo. Somos vecinos de Vizcaya con Castilla y León. Yo estoy en el norte de Burgos, estamos aquí, al lado, a hora y media también, ¿no? Pues esa solidaridad debería ser a todos los niveles.
Está
así que
bien.
Gracias por lo que está haciendo Vizcaya, pero a todos los niveles. Debería ser con más naturalidad y menos palabras y más hechos.
Está bien, el juego de palabras con los vecinos y vecinas, llevado a las autonomías, si te llevas bien con el vecino y con la vecina, que no siempre te llevas bien con el vecino y la vecina, que alguna no te saluda en el ascensor, pero vamos, que igual es...
Juanma, que la liamos y empezamos con eso también, ¿cómo está todo? Fíjate, ahora ya por cambiar, cuando me iba de vacaciones, una de las cosas que dije, qué ganas de desconectar de tanto ruido. No me refería del ruido, de este ruido que oímos por las calles cuando vamos, sino del ruido político, del ruido, de las broncas, del ruido, que es un ruido ya que es que nos pone la cabeza y es imposible. Ahora estamos otra vez hablando de lo mismo, y cuando volvamos en septiembre nos espera un curso político de lo más movidito también.
Sí, desde luego, pero vamos a esperar, Marta, vamos a ser un poco pacientes al mes de septiembre con la inauguración del curso político, y vamos a seguir abundando en otras cuestiones, pero será en un rato. Son las 10 menos 20 minutos, una pequeña pausa y volvemos con vosotros.
Radio Popular, Herri Irratia.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
El gremio de pastelería artesana de Vizcaya está aquí para elaborar con su granito de ilusión y alegría la tarta Bilbao, del tamaño, forma y color de la baldosa de Bilbao. Cuando veas la silueta de una carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana, rico y sano van de la mano gracias al gremio de pastelería artesana de Vizcaya.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Radio Popular, Herri Irratia.
Marta Fernández en Rivera es nuestra interlocutora hoy, periodista en este tiempo de tertulia, y Rafa Massa, educador, que está también aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando con ellos. Antes, otro mensaje de WhatsApp. Ayer escuché en Radio Nervión que la autopista A68 será gratis a partir de febrero del 2026, pero en el resto de medios no he visto nada. ¿Sabéis algo? Lo miraremos con un poquito más de detalle, pero Rafa, ¿tú quieres apuntar algo?
Sí, yo creo que a finales de julio sí oí una noticia relacionada con este tema. No hablaba de gratuidad. Hacía el diputado general de Álava diciendo que iba a haber una reducción bastante considerable en los peajes. Tanto como lo de la gratuidad, no lo sé, pero algo sí había oído con respecto a que había una bajada de tarifas en los peajes. Pero bueno, habrá que comprobarlo, a ver. Muchos se alegrarán.
Bueno, estaremos...
Todos nos alegramos.
No, siempre hay alguien que se queja, porque luego dice que hay que mantener, que no hay dinero, que bueno, pues
los,
sabes,
los impuestos, dices, ¿no?
Eso, efectivamente.
Los impuestos. Bueno, esa es la información que podemos dar. Si es verdad que hay fin de peajes de algunas autopistas en el conjunto del Estado, pero además con un proceso lento que va a ser en los próximos meses y en los próximos años, y que el objetivo del Ministerio de Transportes es retirar las barreras de estas vías de alta capacidad, y una de ellas es la AP68 que conecta Bilbao con Zaragoza desde su entrada en funcionamiento en el año 1980. Y vamos a la... A ver, tenemos aquí, en contestación al anterior WhatsApp leído, lo de fecha tú sabrás, a mí me da que sí. Lo que no funcionan son políticos electos al frente de esas comunidades autónomas, sobremanera los de derecha extrema, algunos presentados con el lema ganadería o libertad. Estoy leyendo un poquito así a bote pronto este texto.
A mí me da igual en estos casos de desastres, derecha extrema, derecha del medio, un pasito para adelante y otro para atrás, y un, dos, tres. Me da igual, estamos hablando de personas, de desastres, de valores y de gente que se arruina. Y la España vaciada es una realidad, que, vuelvo a insistir, me decías Juanma tajante, no le importa a nadie, a nadie. Y ya no es cuestión de entrar en matices políticos, pues porque podríamos estar toda la vida hablando y para gustos están los colores, ¿no? Hablamos de dramas humanos, de dramas sentimentales, de pérdida de vidas.
Bueno, otra de las imágenes del día es la imagen de la que estábamos pendientes. Las imágenes dicen mucho o no dicen tanto, porque hay que ir a la letra pequeña. Una letra pequeña que la desconocemos en su gran parte, el trazado gordo, está fuera de nuestras informaciones. Hablamos de Trump y Zelensky, que ayer se juntaron una vez más junto con líderes de la Unión Europea, y ahora se está en la posibilidad de una reunión trilateral, donde estarían Putin, donde estaría Trump y donde estaría el propio Zelensky. Se habla de un alto el fuego, otros quieren un acuerdo de paz. Se habla de cesión o de intercambio de territorios, y hay un aspecto fundamental que uno quiere y otro no quiere. Zelensky quiere entrar en la OTAN y Putin no quiere ver ni por asomo a Ucrania en la OTAN. Otros sistemas de seguridad son los que al parecer se estarían analizando y los que garantizaría Estados Unidos o Donald Trump. Esta es un poco la foto muy general que estamos haciendo.
Juanma, si Donald Trump tiene que garantizar algo, démonos, iba a decir por jodidos, pero no lo voy a decir. Es decir, estamos tristemente, nos reímos, pero yo creo que
estamos... Una risa irónica.
Sí, por supuesto. Nos estamos volviendo al colonialismo de los principios del siglo XX. Es decir, todas las luchas que hubo en África por liberarse, y eso que África no importaba a nadie, ¿no? Estamos volviendo ahora. El mundo está en manos de tres zumbaos. Primero está Putin, con su forma de ser, de tener el poder, de pérdida de derechos, con estilos políticos diferentes, pero el fin es el mismo. Está Trump, que solo le importa él y sus negocios, y aquí estoy yo diciendo tonterías cada vez más gordas en mente de cualquier persona cabal. Y luego tenemos al presidente de chino, ¿no? A Liu Xiaoping, creo que es. Son tres estilos colonialistas que quieren que el mundo vuelva a estar controlado por ellos y que sea pues como Juego de Tronos, nos pegamos, a ver lo que conseguimos, tú me das, yo te doy, porque la Unión Europea en estos momentos es una mera comparsa. Ha perdido todo el poder que podía tener en su época, está bastante desunida, con problemas muy serios, y aquí yo creo que esto de Ucrania no tiene mucha solución, porque si es me cedes tierras, pero no te dejo entrar en la OTAN, es que son dos cuestiones insalvables. Y por supuesto que se han reunido Trump y Putin sin el tercer actor, que es Zelensky, en este caso es de chistes, como si tú y yo tenemos un problema y nos lo arregla el vecino de arriba sin que estemos uno de los dos preparados y pasando olímpicamente lo que tengamos que decir. No, a mí son cosas preocupantes. Y volvemos a insistir, son pueblos en guerra, con pérdida de personas, con civiles, con niños y con gente muerta, porque hablamos de aquí, pero si lo traspasamos a Gaza, pasa todavía muchísimo más, pero elevado a la enésima potencia, porque ahí hablamos de 60,000+ muertos en un genocidio que no tiene nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué quieres que te diga?
Has dicho bastante, Marta.
A ver, es una puesta en escena lo de las reuniones de Putin y Trump, más para los medios de comunicación, más para sus propios intereses. Y yo no creo que Putin vaya, de hecho lo están diciendo los analistas internacionales que se dedican a esto y tienen más información, no creo que vaya a mover ni un dedo por la paz en Ucrania hasta que no tenga lo que quiere. Y así seguiremos. Lo tristemente que sacamos de esto, que lo has dicho tú también, Rafa, es que la Unión Europea, Europa, cada vez pintamos menos. Estamos ahí como espectador. ¿Qué importa que hayan estado en la reunión apoyando a Zelensky? ¿En qué?
Sí,
con
sí.
Ningún margen de nada.
Está claro de que hay, y luego además teniendo en cuenta que el presidente de la OTAN está claramente unido y ideologizado por todo lo que dice Trump, ¿no? Está en esos parámetros.
Está alineado, sí.
Es que no hay nada que hacer. Entonces, y luego dentro de la propia Unión Europea, pues bueno, los diferentes criterios, ¿no? Y con el tema clave que hay en la Unión Europea desde mi punto de vista. Igual me meto en una salsa donde no tengo que meterme. Es que pienso que el único gobierno que hay estable en estos momentos en la Unión Europea con ciertas garantías de continuidad es Meloni en Italia, porque los demás, mira cómo estamos, Macron en Francia, Pedro Sánchez aquí, en Inglaterra, que acaban de salir de una y se meten en otra, en Polonia con los problemas que están teniendo, en Rumanía, es decir, son todo circunstancias que están sucediendo. La única perspectiva de que parece ser que funciona, nos guste o no, al margen del color político, es Italia, es decir, unos aliados en una Unión Europea en los que en muchos, en 1 o 2 años, han cambiado el tercio y entran otros con no sabemos qué valores ni con qué signo, pues es crear algo totalmente circunstancial que es pan para hoy, pero hambre para mañana.
O sea que no sois especialmente optimistas con todas esas informaciones que nos están llegando y que vemos en las televisiones, en los telediarios de una reunión, otra reunión, hablamos de Ucrania, en fin, que no sois especialmente optimistas.
Yo desde luego no.
No.
Desgraciadamente, ¿eh? No soy nada optimista. Solamente ahora hay que mirar a ver cuál va a ser el escenario de la reunión para especular. Ha sido en Alaska, el próximo dice Putin que va a ser en Rusia, el próximo dirá Trump que va a ser en la Franja de Gaza, en el resort que va a levantar allí. Es decir, especulamos sobre tonterías, pero el fondo de la cuestión es que hay gente que sigue muriendo. Ya no hablo solamente de soldados, porque te convocan. No, el otro día cuando leía que Israel iba a movilizar a 200,000 reservistas.
100,000, ¿no?
Yo qué sé.
Bueno, yo he leído 100,000 reservistas.
Bueno, 100,000 por dos
y algunos
piernas, cada uno,
sí, no, bueno, eso es el doble. Pero bueno, sí, hemos leído eso.
Esa gente
y
no
que
tiene
quiere
nada.
Movilizar también a reservistas en la diáspora.
Claro. Sí, pero sí, bueno, sí. Esa gente no tiene nada que decir. No tiene nada que aportar. No sé de qué parámetros tienen, qué visión del mundo, qué visión de la humanidad, qué problema enquistado tienen que tener con Palestina, cuando hay gente en los asentamientos judíos que van a ver el espectáculo de los bombardeos, ¿no? Que es lo que te venden, cuando estamos teniendo corresponsales de todas las naciones, que yo creo que algunos pueden ser tendenciosos, pero otros no, que te están vendiendo una situación dramática, una hambruna, te están matando de hambre, es decir, niños, mujeres, porque ya prácticamente solo hay ancianos, no hay gente joven, ¿no? Yo no sé en qué mundo nos estamos viviendo, y nosotros pues aquí somos espectadores, porque tampoco hacemos grandes cosas. Tampoco igual las podemos hacer, ¿no? Pero igual había que hacer unas manifestaciones, muy masificadas, muy multitudinarias, para decir, oye, basta ya, porque más sanciones a Netanyahu. Ahora dicen que también le van a hacer un boicot con la Vuelta Ciclista a España, que tiene un equipo que patrocinan ellos y está invitado a la Vuelta. Yo no le invito. ¿Cómo le vas a invitar a un genocida? Bueno, pero es mi criterio.
Un oyente nos manda este mensaje, casi muy filosófico. Hay que gastarse el dinero en comprar armas para la paz, para que desaparezca el hambre en todo el mundo y no para las guerras, que curiosamente los que las compran y los que las venden nunca mueren en las guerras.
Claro, claro.
Eso es como... está claro. No, lo de las guerras es verdad, es muy curioso. Los que empiezan las guerras, tanto Putin, estáis hablando de la situación de Israel, es verdad, horrible lo que está pasando en Gaza, ya no hay otra calificación también, asistir a las muertes diarias, pero hablo de Ucrania también. De cualquier guerra, es terrible, ¿quiénes mueren? Ellos nunca mueren, los que hacen las guerras nunca mueren, mueren la gente inocente. Desgraciadamente siempre los más vulnerables, la gente mayor, las mujeres y los niños. Es tremendo que en el siglo XXI, que lo hemos dicho muchas veces también, pero es cierto, no hayamos aprendido nada y repitamos una y otra vez las mayores atrocidades de la historia, que son las guerras.
Y seguimos en esa dinámica y lo que te contaré, Morena, porque yo no soy nada optimista con este tipo de situaciones. Hablamos de estos dos conflictos, pero no nos vamos a ir a Siria, no vamos a hablar que el otro día fue el cuarto año en que los talibanes recuperaron el poder, que se marchó a Estados Unidos.
¿Cuántas veces dijimos en Afganistán, sí. ¿Quién habla ahora de las mujeres?
Ninguna.
¿Os acordáis cómo hablábamos? ¿Quién habla ahora de las mujeres en Afganistán?
Y nos
¿cómo
hemos olvidado.
Las mujeres en Afganistán?
¿Dónde estamos
ahora las feministas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las mujeres ahora? ¿Cómo están?
Con motivo de este cuarto aniversario de la salida apresurada de Estados Unidos de Afganistán, cuando se cumplían esos cuatro años, la semana pasada en agosto, lo recordamos también en su momento, hablábamos de Moria antes de, hacíamos un comentario muy general, las imágenes que todos recordamos de ese avión que iba a despegar y que tenía cierta dificultad porque iba mucha gente sobre la pista del aeropuerto
y
corriendo
salas,
para intentar engancharse a ese avión. Y ahí se quedó la crónica.
Y esa situación ya no se habla. Y de Siria, y de Somalia, y del Congo, con unos intereses. Es decir, hablamos de estos pues porque en un lado estamos muy cerquita de las fronteras, es Ucrania, aquí en plena Europa, en el medio, y en otra parte, pues porque lo de Gaza, insisto, es algo que es impronunciable.
Bueno, pues son las 10:05 de la mañana. Vamos a seguir tratando estos y otros temas de actualidad con nuestros habituales colaboradores del programa Es Posible. Un poco más adelante hemos hablado hoy con Marta Fernández Rivera, que periodista, que nos decía que ha estado en Galicia, ahora está en la zona de Burgos y se viene en las próximas horas para pasar unos cuantos días de fiesta, dos días en la Astenagusia. Y te agradecemos tu presencia en vacaciones en este programa. ¿Tienes ya los rincones previstos para pasar las fiestas? Tienes rincones, ¿no, Marta?
Siempre tengo rincones. ¿Cómo no voy a tener de orgulloso Bilbao? Es imposible no tenerlos. Vayas por donde vayas, sí. Hacemos la tradicional quedada de amigos y la verdad es que deseando. Ya me diréis, adelantarme, ¿cómo está Bilbao? ¿Cómo está?
Está muy bien de ambiente. Tenemos la típica crónica en negativo de detenciones por los robos y hurtos. ¿Alguna cosa más? Se ha suspendido el primer concierto de Abando Ibarra por un problema técnico.
Un problema técnico en el montaje del escenario, ¿no?
Que puede sorprender. Y también se fue la luz en el Palacio Euskalduna con la obra Los Pilares de la Tierra. Tuvieron que salir dos personas con linternas para anunciar que quedaban dos escenas y que ya lo sentían, pero por lo demás, bueno, antes con sol y ahora con nubes y con algo de lluvia.
¿Hay gente? ¿Hay mucha gente?
Cuando vengas tú, muchísima.
Fin de semana sí, ¿eh? Ahora, pues normal, entre semana ha bajado mucho y eso que ahora el clima invita, ¿eh? Porque tenemos 21 graditos y está fenomenal en la calle. Aun con todo, a mí el tema de fiestas de Bilbao, yo tengo que decir que me da exactamente lo mismo. Así de triste, así de tajante. Y este está zumbado, pues sí, por eso he dicho que tengo problemas mentales y psicológicos. Es decir, para mí pasear por Bilbao en cualquier época del año es una fiesta y es un placer. Cuando tengo que acudir a este tipo de sitios tan masificado, con unos olores, a pesar de que hay esfuerzos de limpieza, cuando hay borracheras, cuando sigo diciendo que toda la fiesta desgraciadamente gira alrededor de la comida y del alcohol, y repito, alcohol con mayúscula, me produce mucha tristeza ver a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, borrachos como una cuba. Lo llevo muy mal, nunca lo he soportado, pero bueno, ahí tenemos 20 y tantas chotnas que se implica también en todo el carácter festivo de la Astenagusia con actos culturales, pero uff, es como poner una manguera en la ría y empezar a servir, porque el movimiento es impresionante. Y yo eso, desgraciadamente, lo llevo fatal.
Marta, gracias.
Bueno, no me puedo quedar con esto. Esa es una parte, Rafa, pero también hay otra parte, la de encontrarte con tus amigos, lo de disfrutar con gente que viene de fuera, que conozca nuestra ciudad, la oferta cultural que tenemos en Aztenagusia, que no tenemos el resto del año en Bilbao, todas las compañías de teatro que vienen. Hay una parte muy bonita y Bilbao por el mundo, que somos la capital del mundo. En positivo.
Marta, lo cultural, sí, lo social también, pero yo disfruto más quedando con mis amigos en otros ámbitos y en otros tiempos que en fiestas de Bilbao. Ahora, que es un lugar de encuentro para gente que viene, que pasa, que va, que estuvieron el año pasado, totalmente de acuerdo.
Marta, gracias y hasta la próxima.
Nos vemos pronto, un abrazo muy grande.
Gracias. Y también, Rafa, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Terminamos con un apunte musical. ¿Con qué artista?
Pues
el pregonero.
A Francis, que fue amigo de la infancia allí en Zurbara, en el club juvenil. Compartimos muchos momentos y sus inicios, yo los compartí con él. Una buena persona y un gran cantante.
El corazón de tango. Y así despedimos este tiempo de tertulia. Gracias a todos los oyentes que se han comunicado con nosotros a través de los WhatsApps. Queda alguno, me parece, sin responder. Ahora a las 10 vamos con las noticias y después el Egunón Marijaya. Hasta luego.
Yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango, tengo el cuerpo de jota y soy un aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad vendió su alma al diablo, y tú y yo brindando por un adiós.